El tema que vamos a tocar esta tarde es una continuación del tema que tocamos el último sábado que estuvimos juntos y estuvimos viendo el altar de bronce. ¿Cuántos no estuvieron en el primer tema? ¿Cuántos de aquí no estuvieron? Bueno, hay varios que no estuvieron. Bien, vamos a hacer un repaso muy rápido de todo lo que vimos. No lo voy a demostrar por textos como lo hice en el último tema, sino que vamos a ver rápidamente para que entendamos de qué estamos hablando y continuaremos, porque todavía quedan bastantes cosas que decir sobre este altar. Este altar es el altar que estaba a la puerta del gran santuario, del gran tabernáculo móvil que los israelitas en el desierto, cuando Dios les dijo que crearan el tabernáculo, pusieron a la puerta. Todos los muebles, todos absolutamente, toda la tienda, todas las medidas fueron especificadas por Dios. Todo absolutamente fue revelado a Moisés en el monte Sinaí. ¿De qué me habla? Bueno, me habla, como hemos estado analizando, sobre todo de la muerte expiatoria de Jesús en la cruz. De eso me está hablando ese altar. ¿Por qué? ¿Quién moría en ese altar? Moría el Cordero, que cada persona que había cometido un pecado, una falta con Dios, quería arreglar su vida con Dios, traía ese cordero, en otros casos también se sacrificaban bueyes, siempre animales puros, que representaban a Jesús, traían esos animales, ponían sus manos sobre ellos, traspasaban su pecado y su culpa, y a continuación ese animal era degollado, troceado y moría quemado en ese altar. ¿Todo eso qué representaba? Pues todo eso representaba la muerte de Jesús por nuestros pecados un día en la cruz. Así es que los israelitas, el pueblo judío, creía exactamente y se salvaba de la misma manera que se salva todos los cristianos. Exactamente igual. El cordero representaba a Jesús y el altar, ¿qué representaba? El altar representaba mucho más que la cruz. Es lo que estuvimos viendo el otro día. El altar representaba todo el concepto de juicio contra el pecado que Dios establece desde que Adán y Eva pecan en el Edén. Porque a través de la Biblia estuvimos viendo qué representaba cada uno de todas estas formas que tenía este altar. El altar era cuadrado, tenía 5 codos por 5 codos de lado y tenía una altura de 3 codos. Ya hemos estado analizando que el número 5 en la Biblia es el número de la gracia. Así es que, gracia por gracia, de alguna manera está diciendo Dios. Es decir, a través de la muerte de Jesús, Dios se entrega a morir por nuestros pecados. No porque nosotros lo merezcamos, sino por pura gracia, por puro amor por nosotros. El número 3 de altura, la medida vertical, representa justamente a las 3 personas de la divinidad, juntas, al lado del altar, todas trabajando para salvar al hombre. Una de ellas se entrega, que es el propio Jesús, que es el que adopta la forma humana, el que viene a este mundo y finalmente muere en la cruz. Pero el altar, ¿qué representaba? El altar vimos el otro día que representaba todo nuestro mundo. Estaba a la puerta, el primer mueble que se veía nada más llegar al gran edificio del tabernáculo rodeado del atrio, era el altar, estaba ahí. Y ardía día y noche. Los sacerdotes estaban encargados de aportar leña día y noche para que el fuego que ardía en ese altar no se apagara nunca. Ese fuego lo había prendido Dios mismo en la inauguración del santuario. Luego el fuego que ardía era un fuego de Dios, no era un fuego común. Y Dios había ordenado añadir leña constantemente para que ese fuego nunca se apague. ¿Qué representa eso? Cuando una persona quería acudir a Dios, quería acudir o llegar hasta el Arca de la Alianza, porque de lo que se trata en el plan de salvación es de llegar hasta el trono de Dios, que estaba en el lugar santísimo, al final de todo el edificio, cerrado completamente, pues el que había cometido un pecado tenía que llegar al altar y allí tenía que traer su cordero, depositar sus pecados sobre el cordero y el cordero moría en el altar. Y entonces él quedaba perdonado, libre de su culpa, porque había traspasado sus pecados a una víctima inocente. El cordero tenía que ser sin defecto. Ninguna mancha tenía que haber en él, ningún defecto, ni pata quebrada, ni herida, nada. ¿Por qué? Porque representaba a quién. Representaba a Jesús. Así es que, ¿por qué tenía que morir el cordero en el centro de ese altar? Porque el altar representa al mundo. ¿Por qué sabemos que el altar representa al mundo? Pues por muchos textos que estuvimos leyendo el otro día. Era cuadrado y en los ángulos había cuatro cuernos. En el libro de Daniel, por ejemplo, y en el libro de Apocalipsis, sabemos que los cuernos representan ¿qué? Los reinos y naciones de este mundo. ¿Por qué hay cuatro? Porque representan los cuatro puntos cardinales de la tierra. Y leímos muchos textos que hablaban de los cuatro ángulos de la tierra, de donde Dios reunirá a todas las naciones. Así es que estos cuernos representan a las naciones de la tierra. Por lo tanto, el altar entero representa a toda la tierra. Cuando el sacerdote cogía la sangre del cordero, que moría en el centro del altar, ¿qué hacía con la sangre? ¿Dónde la ponía? La ponía sobre los cuernos. ¿Por qué? Porque hay un texto en Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, cuando un sacerdote cogía la sangre del cordero y la ponía sobre los cuernos, estaba realizando lo que dice Juan 3:16. Dios ha amado tanto al mundo que ha dado a su Hijo único. Y su sangre es vertida y puesta sobre los cuernos, es decir, es vertida para que todo aquel que quiera del mundo, de las naciones del mundo, pueda alcanzar la salvación y tener la vida eterna. ¿A través de quién? A través de la fe en Jesús. Fijaros que si el cordero no moría, ahí mis pecados permanecían sobre mí. Y entonces el que iba a ser quemado en el fuego, al final seré yo. Así es que, o es quemado el cordero o soy quemado yo. Si acepto a Jesús, no soy quemado yo. ¿Por qué? Porque Jesús ya ha muerto por mis pecados y ha pagado el precio de la muerte eterna, es decir, el precio de ese juicio final que va a aniquilar a todos aquellos que no hayan aceptado el plan de salvación. ¿Por qué? Pues porque en el cielo, de acuerdo, o en el nuevo mundo que Dios va a crear, no puede seguir existiendo la enfermedad, la muerte, el sufrimiento, la violencia, el adulterio, el robo. Todo eso no puede existir. Así es que como todo eso no puede existir, si yo quiero estar un día allí, tendré que ser transformado, limpiado completamente de pecado, incluso de deseos de pecado por Jesús, para yo poder estar con Dios en el cielo, donde no hay pecado, donde no hay muerte, donde no hay llanto, donde no hay sufrimiento, donde no hay nada que tenga que ver con lo que ocurre en este mundo. Así es que de alguna manera eso representa el mundo y representa lo que va a ocurrir con el mundo. ¿Qué va a ocurrir con el mundo? Cuando se acabe el tiempo de gracia, cuando Dios estime que ya se ha acabado, que ya vale de maldad, que nuestro mundo va hacia su autodestrucción, entonces Jesús vendrá en su segunda venida como un arca de Noé, ¿verdad?, a recoger a todos aquellos que quieran irse con él. Pero solo recogerá a aquellos que hayan confiado en su sangre, que hayan sido limpiados de sus pecados y que hayan confiado en Jesús como su Salvador personal. Así es que cuatro cuernos, todas las naciones del mundo, todas las personas del mundo tienen opción a ser salvas por Jesús. Eso es lo que me está diciendo ese altar, el cordero que muere. Fijaros que si el altar está en el centro, la puerta está aquí y el altar está ahí, la persona se le indicaba con eso que si quería seguir adelante caminando hacia donde está el trono de Dios, si quería un día encontrarse con Dios, tendría que pasar por ese altar. Pero ¿cómo podía pasar por ese altar si se achicharraba? Era un horno crematorio que no paraba de arder. No había ni un momento que estuviera apagado. La única forma que Dios puso es, mira, pones tu mano sobre el cordero, traspasas tu pecado, y entonces el que muere en el fuego, donde yo voy a quemar el pecado, es el cordero, es mi hijo el que va a morir en tu lugar. Y tú puedes seguir adelante. Pero si yo no pongo mis manos sobre el cordero, tendrás que atravesar el altar. Y la persona tenía que dar muerte al cordero. El sacerdote le daba un cuchillo a la persona y le decía, mata al cordero. Así es que lo que me está mostrando es que mi pecado finalmente termina matando a una víctima inocente, termina matando a Jesús. El pecado de cada ser humano mata a Jesús. Jesús murió en la cruz cargando los pecados de cada ser humano que ha nacido en este mundo. Por lo tanto, en ese altar se muestra que Dios es absoluta misericordia, pero también absolutamente justo. Porque Dios dice, mira, la única forma de ser salvo es poniendo tus manos sobre el Cordero. Es decir, confiando en Jesús, poniendo tus pecados sobre Él para ser salvo. Pero también si tú no quieres, si reniegas de eso, entonces que sepas que un día el mundo entero arderá en fuego y será quemado desde sus cuatro esquinas. No habrá ni un lugarcito donde el mundo no arda. Eso es lo que nos dice Apocalipsis. Y en ese fuego será echado no solo Satanás y sus ángeles para ser destruidos para siempre, sino que también serán echados todos aquellos que han rechazado a Jesús y no lo han aceptado. Decíamos que el altar era de madera de acacia, y además de una acacia determinada que hay en el desierto del Sinaí, una acacia que está llena de espinas tremendas. Veíamos cómo en Génesis Dios dice que el pecado iba a provocar en los vegetales, ¿qué? Espinas terribles. Así es que Dios coge como árbol para construir todos los muebles y todos los elementos de su santuario, que muestra el plan de salvación, escoge un árbol que particularmente está bien tocado, de alguna manera, por la maldición del pecado. Señala bien la maldición del pecado, lleno de espinas. Yo he visto esas acacias con espinas así de grandes, durísimas, tremendas. ¿Para qué? Para que no se las coman los animales del desierto. Bien, pues con esas acacias, los constructores las cortaron, las sacaron del desierto, se las llevaron. ¿Qué hicieron? Les quitaron todas las espinas, las enderezaron, hicieron tablones perfectamente derechos y con ellos Dios va a construir todos los muebles de su santuario. Curiosamente decíamos que Jesús fue carpintero, ¿sí o no? Así es que, con eso que me está diciendo, que Bezaleel y todos los constructores que participaron de la construcción del tabernáculo eran un tipo de la construcción que Jesús quiere hacer con su pueblo. Todo el plan de salvación está basado en Jesús y está basado en su pueblo, en aquellos que van a seguirle como sus discípulos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué todo ese altar que representa al mundo está hecho de madera? Porque los árboles en la Biblia representan ¿a quién? Representan a los seres humanos. Todo lleno de parábolas y de símbolos que representan los árboles a los seres humanos. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo? Que todo ese cuadrado representa a todos los seres humanos del mundo entero. ¿Sí? Muy bien. ¿Y por qué estaba recubierto de bronce? ¿De qué era símbolo el bronce? Lo estuvimos viendo. El bronce era símbolo del... Lo vimos en varios textos. Cuando el pueblo pecó en el desierto y dijo, queremos volver a Egipto, porque estamos hartos de comer este pan que desciende del cielo, que era el maná, estamos hartos, queremos comer carne. Entonces, ¿qué pasó? Dios dijo, ¿queréis volver a Egipto? Pues os voy a dejar entrar en el campamento el Dios de Egipto, para que sintáis lo que es, la diferencia que hay entre él y yo. Así es que Dios retiró su protección, ¿y qué entró en el campamento? Cientos de serpientes, miles de serpientes. Y en aquella zona hay varias especies muy venenosas, mortales completamente. Algunas de ellas, incluso las crías, como las X. carinatus, son mortales completamente. Y además su mordedura es súper dolorosa. Es como si te inyectaran fuego dentro, porque el veneno digiere vasos, músculos, carne, todo lo digiere. Incluso si te pones un torniquete en la pierna y aguantas que el veneno no suba hacia arriba, lo que hará será que en dos días ya no tendrás carne en la pierna, solo te quedará el hueso, directamente. Se ha comido todo, porque el veneno es una enzima digestiva. Y lo que hace es comérselo todo. Así es que los médicos lo que aconsejan es, si te muerde una serpiente, bueno, hazte un torniquete justo para sacar el máximo de veneno posible con algún sistema de succión alrededor de la herida. Incluso hay sistemas de taladro con cuchillas que hacen saltar cuchillas y cortas por encima de la herida sobre todo, y luego con unas jeringuillas y unas ventosas especiales aplicas y sacas sangre y veneno toda la que puedas. Y luego quita el torniquete, para que el veneno se siga expandiendo por el resto del cuerpo, porque si lo dejas aquí zonificado, lo que te va a hacer es que cuando llegues al hospital, ya no tendrás músculos. Así es que tu pierna quedará inútil para siempre. ¿Vale? Pues este tipo de serpientes es las que mordieron al pueblo de Israel y dice que murieron miles. ¿Sabéis? Los israelitas supieron bien quién era esa serpiente, porque le llamaron la serpiente flamígera. Flamígera posiblemente por el dolor que producía, que era parecido al fuego que te quema, pero además por las connotaciones que los egipcios les daban a las serpientes. Para los egipcios la serpiente era el dios Sol, era el ojo de Ra, Así es que el ojo flamígero de Ra, esa serpiente que llevaban los faraones encima, representaban que ellos eran las encarnaciones de Ra, es decir, las encarnaciones del dios Sol. Así es que Dios de alguna manera dijo, ¿queréis volver a Egipto? Pues mirad quién es el dios de Egipto. Os voy a dejar sentir lo que os va a hacer el dios de Egipto. Finalmente el dios de Egipto, todos lo sabemos en la Biblia, era el gran dragón, era faraón, que representa a Satanás, etcétera, etcétera. Así es que, ¿qué hizo Dios para que aquel pueblo fuera sanado de su rebelión, de su pecado, y pudieran vivir? ¿Qué hizo? Le ordenó a Moisés que levantara, que creara una serpiente de bronce, la levantara en un asta, es decir, en una cruz, y dice, todo aquel del pueblo que haya sido mordido y acuda y mire aquella serpiente de bronce, será salvo. Será salvo, es decir, se sanará. Y era así, todos los que acudían, niños, todo, y miraban aquella serpiente de bronce, se sanaban. ¿Por qué Dios hizo aquello? ¿Tiene que ver con eso? ¿Por qué lo hizo? Porque la serpiente era de bronce. ¿Por qué hizo una serpiente de bronce y todo aquel que mirara la serpiente sería sano? ¿De quién es símbolo la serpiente en la Biblia? De Satanás. Entonces, ¿quién nos va a salvar? ¿Satanás, que está colgando ahí de una cruz? ¿Quién nos iba a salvar? Jesús se lo dijo a Nicodemo muchos años después. Jesús le dijo a Nicodemo, igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y cuando sea levantado, a muchos atraeré a mí. ¿Qué le estaba diciendo? Exactamente. Lo que allí se estaba mostrando es que el pecado del pueblo, esa apelación a Egipto, a Satanás, a volver al pecado, finalmente iba a hacer que Jesús tuviera que llevar todas esas faltas sobre él, todos esos pecados sobre él. Así es que Jesús, de alguna manera, llevar el pecado de toda la humanidad sobre sí, en esa serpiente de bronce estaba mostrando la imagen que su Padre, Dios, iba a ver. ¿Qué iba a ver en él? Iba a ver un ser convertido en pecado. Iba a ver la misma imagen de Satanás en Jesús. ¿Por qué se salvaban los que le miraban? Porque depositaban sus pecados, pedían perdón, se arrepentían y depositaban sus pecados en ese que estaba colgado ahí. Y ese se había convertido en una serpiente de bronce al ser revestido de tantísimos pecados. Es como esos hombres que los llenan de un enjambre de abejas, no sé si lo habéis visto, de enjambres y enjambres, y finalmente desaparece el hombre debajo de los enjambres de abejas. Sabéis que las abejas cuando se enjambran no pican, así es que finalmente ves un hombre llevando millones de abejas encima de sí y el hombre desaparece debajo. Solo ves un montón de abejas. Y tú dices, bueno, debajo hay un hombre, sí, pero lo que tú ves son millones de abejas nada más. Y una forma completamente deformada. Pues esta es la imagen que Dios quería transmitir al pueblo. Es decir, que por culpa de sus pecados y sus rebeliones, un día Jesús, el Hijo de Dios, perfecto absolutamente, sería convertido prácticamente en una serpiente, en pecado puro. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados estarían depositados sobre él. Pero eso también sería lo que nos salvaría. ¿Sabéis? El antídoto contra la serpiente se realiza con el propio veneno de la serpiente, solo que inoculado en un caballo en dosis muy pequeñitas, muy pequeñitas, muy pequeñitas, hasta que ese caballo, su sangre se inmuniza, es decir, ya le puede morder esa serpiente todas las veces que quiera, que nunca le hará nada. Entonces con esa sangre sacan poco a poco al caballo sangre cada día, extracciones que no le hacen nada, y de esa sangre sacan el suero, y ese suero lleno de anticuerpos contra el veneno de la serpiente es lo que le inyecta a una persona a la que le muerde esa especie de serpiente para darle tiempo a su cuerpo a generar sus propias defensas, porque si no el veneno es mucho más rápido en su actuación destructiva que las defensas en crear defensas. Así es que lo que hacen es meterle una gran cantidad de defensas de otro animal para que esas defensas paren el efecto del veneno y nos den tiempo a nosotros a, mirad hermanos, está todo el proceso de la justificación y la santificación ahí. La sangre de Jesús es la que nos hace perfectos de momento, para el pecado, y lo que nos da luego es la posibilidad, a través de la santificación, de que nosotros vayamos también siendo santificados, es decir, siendo perfeccionados poco a poco a lo largo de nuestra vida, mirando a Jesús continuamente, para que finalmente alcancemos la perfección. ¿Por qué entonces se revistió la madera que representa toda la humanidad con el bronce? ¿Qué hacía el bronce? Si yo meto fuego en medio de un altar de madera, ¿qué hace el fuego? El fuego se quema, se carga la madera y el altar se hubiera prendido entero. Es decir, la humanidad entera hubiera prendido desde el principio. Entonces, ¿quién se pone entre el fuego y la humanidad? ¿Quién se pone? Se pone Jesús. Se pone Jesús. Jesús se pone revistiéndonos de alguna manera, aguantando en un tiempo de gracia prolongado la acción del fuego. Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué no estamos muertos todavía? Porque el altar de bronce está revestido con bronce, que representa, pues, la continua intercesión de Jesús por nosotros desde que Adán y Eva pecaron hasta que se acabe el tiempo de gracia. Así es que el bronce reviste a cada ser humano, dándole un tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de su vida. ¿Para qué? Para que conozca a Jesús a través de la palabra de Dios, pueda entregarle su vida a Jesús, pueda aceptar la salvación que Dios le ofrece y no morir, sino finalmente tener vida eterna. Ese es el gran mensaje que nos transmite el altar de bronce. Es la imagen de verse hecho serpiente, es decir, de verse hecho pecado, lo que lo llevó a la muerte, porque esa imagen lo separó de Dios. Él nunca había estado separado del Padre, nunca. Ni siquiera en su caminar por este mundo se había sentido separado. El Padre había estado al lado de él todo el rato. Pero al convertirse en pecado y él saber la repulsión absoluta que Dios siente por el pecado, pues él dijo, bueno, pues esto posiblemente Dios no me pueda, el Padre no me pueda admitir nunca más al lado de él, después de ver la imagen tan terrible que ha adoptado. Y él pensó, y así lo plantea la Biblia y el Espíritu de profecía, él pensó claramente que a lo mejor no resucitaría. Elena de White dice que todo el pecado de la humanidad puesto sobre él no le permitía ver la salida de la tumba. Lo dice así de claro, no le permitía ver la salida de la tumba. Lo que pasa es que él se aferró por fe al proyecto de Dios, al proyecto del Padre, y decidió morir, aunque no resucitara, para que nosotros pudiéramos vivir por la eternidad. Esa es la increíble aventura de la cruz y el increíble e incomprensible amor de Dios. Incomprensible total. Porque un ser que es eterno y que decide deponer su vida eterna para morir, posiblemente por la eternidad, para que nosotros vivamos en su lugar, no tiene comprensión. Es decir, él se permitió el lujo y la posibilidad de no resucitar nunca y de perderse por la eternidad para que nosotros fuéramos salvos. Cuando entendemos eso, o si entendemos un poquito de eso, entonces le entregaríamos nuestra vida rápidamente a Jesús, porque no hay nadie en este mundo que nos haya amado como Jesús nos ha amado. Nadie, absolutamente, ni lo habrá. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que hemos dicho hasta ahora? Vamos a seguir hablando sobre el altar. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? ¿Ninguna duda? Muy bien. Mirad, la naturaleza pecaminosa del hombre no puede vivir ni siquiera un instante con la naturaleza de fuego de Dios. El fuego representa el juicio de Dios. Pues la madera no puede vivir ni un instante sin ser consumida por el fuego de Dios. Los pecadores se preguntan, en Isaías 33, cuando vamos a Isaías 33:14, las personas que han pecado se preguntan, ¿quién de nosotros puede morar con el fuego consumidor? En Isaías 33:14. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? está diciendo, ¿quién podrá subsistir frente a Dios, que es fuego absoluto? Ningún pecador puede. Y tenemos ejemplos de ello en la Biblia. A ver, Nadab y Abiú eran sacerdotes, hijos de Aarón, y sin embargo, pues, cuando pecaron, ¿qué pasó? Intentaron entrar hasta la misma presencia de Dios, con fuego extraño en sus incensarios, y borrachos además, ¿Y qué pasó? Salió fuego desde el arca de la alianza y los abrasó completamente. Era un símbolo, en una historia verídica, de lo que iba a ocurrir con aquellos hijos de Dios que, tomándose a la ligera lo que Dios había pedido en todo su proyecto y que pasaban olímpicamente de hacer lo que Dios había pedido, aunque fueran sacerdotes de Dios, serían quemados, finalmente. Entonces, o yo acepto los requisitos que Dios me ha puesto, o automáticamente seré quemado. Estos eran sacerdotes, consagrados a Dios, y sin embargo, fueron quemados. Coré, Datán y Abirán, y muchos del campamento de Israel, también fueron quemados, porque se rebelaron contra Dios. Los soldados enviados por el rey Acab para prender a Elías, ¿qué pasó con ellos? Fueron quemados. Varios regimientos de soldados fueron completamente quemados por fuego que descendió del cielo. Todos fueron muertos por el fuego de Dios. Finalmente, el propio Satanás y sus ángeles, ¿qué pasará con ellos? Serán quemados también. Serán destruidos en el juicio final por el fuego eterno de Dios. Lo dicen montones de textos. Ezequiel 28, 14 al 18, Mateo 13, 40 al 42, Marcos, Apocalipsis 20, del 7 al 10, detalla específicamente lo que pasará con Satanás, todos sus ángeles y finalmente todos aquellos miles de personas que han decidido vivir su vida pasando olímpicamente del amor de Dios, pasando olímpicamente del plan de salvación. Finalmente, Apocalipsis muestra cómo la nueva tierra que Dios va a hacer será limpiada, purificada de todo el pecado, la muerte y la destrucción, la enfermedad, todo destruyendo a aquel que lo ha ocasionado, que es Satanás, sus ángeles y todos aquellos que, rechazando el plan de Dios, decidan seguirle. Así es que la mejor explicación tipológica del altar de bronce con su fuego consumidor que no se apaga nunca la tenemos en la segunda epístola de Pedro. ¿Qué dice la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7? ¿Qué dice? Dice, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así es que claramente ese día de juicio por fuego para los hombres impíos que no han aceptado el proyecto de salvación de Dios tiene dos fases. La primera tendrá lugar en la segunda venida, cuando el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 8, dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, en la segunda venida, Dios se presentará como fuego consumidor. Y después de los 1000 años, ahora no vamos a explicar lo de los 1000 años, después de los 1000 años, cuando todo el juicio haya terminado finalmente, pues ahí será el gran fuego consumidor, que esta vez ya quemará toda la tierra, Satanás, sus ángeles y a todos aquellos que no han querido, pues, aceptar el plan de redención de Dios. Dice Apocalipsis 20, del 7 al 9, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Veis? Los 4 ángulos del altar. Satanás sale a engañar a esas personas de nuevo para rebelarlas contra Dios. A Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así es que ese será el final del pecado, el final de todos los rebeldes, el final de Satanás y sus ángeles. En el santuario se realizaba un juicio en el día de la expiación. Había una fiesta anual que Dios había establecido para recordar al pueblo este juicio, ese juicio final en el que cada uno de nosotros decidiríamos dónde vamos a estar, o al lado de Jesús o en aquellos que se van a quemar. Lo vamos a decidir nosotros, con nuestras decisiones. Acepto a Jesús, soy salvo. Paso de Jesús, me dedico a vivir mi vida, me perderé. Seré quemado. Ahí, al final de la fiesta, recordáis que había dos machos cabríos, ¿verdad?, que se ponían al lado del altar. Se echaba suerte sobre ellos. Una suerte caía sobre un macho cabrío que era para Dios, y el otro era para Azazel. Azazel es un nombre hebreo que significa demonio, o Satanás, o el enemigo de Dios. ¿De acuerdo? Así es que un macho cabrío representaba a Satanás y otro macho cabrío representaba a Jesús, que moría por nuestros pecados. El macho cabrío que representaba a Jesús era sacrificado y muerto, mientras el otro, el que representaba a Satanás, permanecía vivo. Su sangre era presentada delante del Arca de la Alianza o encima del Arca de la Alianza y el sumo sacerdote salía y finalmente, trayendo los pecados de todos aquellos que a lo largo del año habían confesado sus pecados sobre las cabezas de los corderos que habían muerto y su sangre había sido trasladada adentro de la tienda, esto ya lo hemos explicado, pues finalmente el sumo sacerdote cogía todos esos pecados que traía en sus manos y los depositaba encima de la cabeza del macho cabrío que representaba a Satanás. ¿Qué quiere eso decir? Que finalmente Satanás y sus ángeles serán los culpables últimos de todos los pecados que hayan cometido aquellos que hayan pedido perdón a Dios y se hayan arrepentido. Los que no se hayan arrepentido, su pecado permanece sobre ellos y son muertos. Los que se hayan arrepentido y hayan depositado sus pecados sobre Jesús, esos pecados que han cometido finalmente serán traídos de vuelta a través de Jesús en su segunda venida y serán puestos sobre Satanás. Es decir, Satanás será hecho culpable final de los pecados de todos aquellos que van a ser salvos. ¿Y qué pasaba con ese macho cabrío? Ese macho cabrío, después de depositar los pecados sobre él, ¿a dónde era enviado? Era llevado por un hombre bien al interior del desierto y era abandonado allí. ¿Qué representa el desierto? Representa cómo se quedará la tierra después de la segunda venida de Jesús, completamente desolada, vacía, sin vida, a oscuras. Allí estará el macho cabrío durante 1000 años, meditando y pensando en lo que ha hecho con el mundo que ha gobernado por 6000 años. Pero después de los 1000 años, ¿qué ocurre? Jesús aparece de nuevo con esa ciudad espectacular, que es la Nueva Jerusalén, y desciende sobre la tierra. Y en ese momento son resucitados todos aquellos que no han sido salvos. Satanás y sus ángeles ahora ya tienen a quién convencer de nuevo, así es que se van a los cuatro ángulos de la tierra a convencer a todos esos que siempre estuvieron en contra de Dios para decirle, mira, mira, ahora podemos coger la ciudad de Dios, podemos tomarla completamente. Y dice que el diablo será suelto de su prisión después de los 1000 años porque tendrá lugar la segunda resurrección. Finalmente se dará el veredicto condenatorio del juicio y Satanás hará el último intento de conquista de la ciudad eterna, pero en ese momento caerá fuego del cielo y los consumirá para siempre. Fijaros una cosa. No nos equivoquemos pensando que Dios es tan bueno, como piensan algunas personas, que finalmente perdonará a todo el mundo. Que todo el mundo, no importa que sea Hitler que mató a millones de personas, no importa que sean algún otro terrorista que ha matado y matado, y jamás se ha arrepentido de ello, los veis en los juicios, que están ahí riéndose tranquilamente cuando ha matado a miles de personas. No pasa nada. ¿Vosotros imagináis una persona que ha perdido a su padre, a su madre, a toda su familia en un atentado y que se encuentre allí al terrorista en el cielo, que sigue haciendo maldades por allí, y dirá, bueno, pero esto es el cielo, ¿esto qué es? Esto es un desastre. O sea que yo que me he esforzado por ser una buena persona y ayudar a mi prójimo toda mi vida. Y ahora resulta que me encuentro aquí este malvado que en toda su vida ha querido a nadie y se ha puesto a matar a la gente. No tendría sentido. Eso es una injusticia absoluta. Entonces por eso dice que Dios es absolutamente justo. Y es cierto que Dios puede salvar al terrorista si el terrorista se arrepienta completamente. Había terroristas crucificados a los lados de Jesús. Uno de ellos se arrepintió y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Y Jesús le dijo: te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, el otro que estaba al lado no se arrepintió y no será salvo. Así es que uno será salvo y el otro no será salvo. Símbolo de los dos tipos de personas que van a haber en este mundo. Unos aceptarán a Jesús como su salvador y serán salvos. Otros no y no serán salvos. Es así de sencillo. Pero Dios es justo. Completamente. Porque Dios nos deja libertad para elegir. ¿Tú quieres ser salvo? Yo te aconsejo que seas salvo. He puesto todo delante de ti para que seas salvo. Te regalo la salvación. Acepta el regalo. Y yo digo, no, yo paso de la salvación. No quiero salvación. Prefiero seguir haciendo todo lo que me da la gana aquí, aunque sean por 20 o 30 años, luego me moriré y ya está, y que sea lo que sea. Dios dirá, bueno, pues tú has escogido. El final es el fuego, ya lo sabes, te lo he anunciado desde el principio, donde serás destruido para siempre. Ahora, ¿quieres la salvación? No te preocupes, voy a estar a tu lado y te voy a ayudar a llegar hasta el final. Pero yo soy el que tengo que elegir. Así es que claramente el altar de bronce con el fuego de Dios ardiendo día y noche nos dice lo contrario de esta idea, de que Dios es tan bueno que va a perdonar a todos. Sí, Dios es tan bueno que es justo, mis hermanos, que es diferente. Dios es tan bueno que es justo. Entonces hace justicia y bondad para todos. Tú no quieres estar en el cielo porque sería para ti una amargura terrible no poder adulterar con todas las mujeres o no poder robar o no poder... Sería un dolor para ti. Bueno, pues no te preocupes. Te elimino para siempre, dejas de existir. Y como si nunca hubieras existido. ¿Tú quieres gozar de lo que es el cielo sin muerte, sin sufrimiento, sin dolor? Recorrer galaxias de todo el universo, vivir por la eternidad conmigo y anhelas realmente hacer lo que yo te pido, pues estás conmigo por la eternidad. Es así de sencillo. Finalmente, el dueño del mundo, ¿quién es? Es Dios. Así es que Dios está dando un tiempo para que todo el mundo tome la decisión. Cuando todo el mundo haya tomado la decisión, Dios dirá, se acabó el tiempo. En el juicio, lo único que están viendo todos los ángeles del cielo y todos los mundos creados que no han caído es quiénes están tomando la decisión correcta y quiénes están tomando la decisión incorrecta. Y Jesús está mostrando que los que están tomando la decisión correcta en ese juicio están perfectamente garantizados por Él de que nunca en el cielo harán ninguna de las diabluras que hicieron aquí. Porque, ya lo he dicho otras veces, los habitantes del cielo están aterrorizados de que alguno de los salvajes de aquí pueda acabar allí. Porque allí no hay ninguno que haga las salvajadas que hacemos aquí, ninguno. Por lo tanto, ninguno puede entrar allí, salvo que Jesús lo garantice. Y dice, no, yo lo garantizo. Esta persona yo garantizo con mi vida que ha sido transformada, limpiada y que anhela ser libre completamente del pecado. Y el cielo dirá, pues si tú lo garantizas, entonces nosotros no tenemos nada que decir. Que entre. Y su nombre se escribirá en el libro de la vida y será salvo. Es así de sencillo. Finalmente es una justicia perfecta. Mirad lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 9. Lo tenéis escrito ahí. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. ¿Veis? Están reservados hasta el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados, pues este justo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El profeta Malaquías, y es muy impresionante ese texto, en Malaquías 4, del 1 al 3, dice que ese día del juicio será ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Por qué dice ni raíz ni rama? Porque los hombres son representados como si fueran, ¿qué? Árboles. No les dejará ni raíz ni rama, es decir, no quedará nada de ellos. Y dice el versículo 3, pisotearéis, hablando a los justos, que después de la gran destrucción por fuego que habrá en el mundo, donde todo será destruido, dice, pisotearéis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Luego, si los malos son hechos ceniza, según este texto, también nos está diciendo que el infierno eterno, ese donde están ardiendo las personas por la eternidad, no existe. No existe. Habrá un infierno que durará unos días, quizá, una semana, yo que sé el tiempo. El tiempo suficiente de abrasar toda la tierra y todo lo que hay sobre ella. Pero después de eso, lo único que quedarán serán cenizas. Bueno, no exactamente. Bueno, eso es lo que dicen algunas iglesias, ¿vale? Pero no es lo que dice la Biblia. Bueno, es que la Biblia no dice que todos van al cielo, ¿vale? Esas son creencias de algunas iglesias que han metido la filosofía griega por en medio. Una cosa es lo que diga el cura en el funeral. Eso es una cosa. Lo que dice el cura en el funeral siempre queda bien y todos van finalmente al cielo, por muy malos que hayan sido. ¿Eh? Pero la teología católica lo que dice claramente es que van al purgatorio. Y en el purgatorio están quemándose hasta los mejores de los católicos que haya habido. Quemándose por años y años, a veces miles. ¿De acuerdo? Hasta que purguen todas sus culpas, incluso en que se hayan arrepentido, aunque hayan confesado sus pecados, van al purgatorio. ¿Por qué? Porque tienen que purgar lo que han hecho de malo. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando Dios te perdona, tus pecados son olvidados para siempre. Y dice que los lanza a lo más profundo de la mar y no me acuerdo nunca más de tus rebeliones. Y eres justo, eres perfecto, te hago perfecto. Luego, si te hago perfecto, eres salvo desde el mismo momento que te perdona. Entonces, toda esa teología no es bíblica, es una teología que mezcla todas las creencias de la inmortalidad del alma griega que metieron dentro de la iglesia Santo Tomás de Aquino y San Agustín y crearon una parafernalia desastrosa. ¿Para qué? Simplemente para tener poder. El poder de gobernar la mente de las personas a través del miedo. El miedo, porque si yo te digo, mira, o haces lo que yo te digo, o te mando al purgatorio y al infierno para siempre, pues la persona dice, sí, 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 lo que tú digas. Y hoy la gente pasa más de ello, pero durante la Edad Media nadie pasaba de ello. Y la gente pagaba sumas de dinero enormes por recibir bulas papales que les librara del purgatorio y del infierno, y que pudieran cometer todos los pecados que quisieran, tranquilos, que por una bula papal podías ir ya a donde quisieras. Mis hermanos, eso no es lo que dice la Biblia, eso es burlarse de Dios. Pero es mentira, porque tú vas al catecismo católico, donde está la doctrina católica, y te dice claramente que todos van al purgatorio. ¿Y por qué si no? No. Lo que pasa es que ahora la Iglesia católica está haciendo una especie de lavado de cara, mostrando a la gente cosas que no son, porque su propia teología no avala eso. Su propia teología, que es lo que dice realmente lo que cree una iglesia, no dice eso. Y lo dice el catecismo, y el catecismo último que ha sacado la Iglesia Católica. Y ahí habla del purgatorio y cómo te estás quemando en el purgatorio, y el único que se libra del purgatorio y por los pelos es el Papa, según su teología. El único, porque ni los obispos, por muy buenos que hayan sido, se libran del purgatorio. Por eso hacen las misas de difuntos. Las misas de difuntos no son más que rogatorios a Dios para que hoy, por favor, Señor, acuérdate del alma de esa persona que está sufriendo y sácala cuanto antes. Y entonces creen que cuantos más misas de difuntos hacen, más Dios va a escuchar y antes va a sacar a ese alma del purgatorio. Esa es la creencia católica. Pero de eso no dice nada la Biblia. Eso es una invención humana. nada más. No, pero vosotros escuchar bien, cuando vais a un sermón de esos, escuchar bien lo que dice el cura y veréis cómo está constantemente entrando en contradicciones. Por un lado te dice que ya está en el cielo y a continuación te está diciendo, y cuando vengas en tu reino, entonces resucitarán todos. Dice, pero pues no está en el cielo. ¿Cómo que resucitarán todos? Entonces está entrando en contradicciones continuas. ¿Por qué? Porque su propia teología es contradictoria completamente respecto a la Biblia. La Biblia es clarísima. La Biblia te dice, no, mira, cuando te mueres, polvo eres. Es decir, ni sufres, ni padeces, ni nada. Estás en un sueño, como dijo Jesús de Lázaro. No está durmiendo. Voy a despertarle. De la muerte va a despertarle. Jesús tiene poder para despertarnos de la muerte. Por eso en la segunda venida hay una resurrección de todos, desde Adán y Eva hasta que Jesús venga. Y es Jesús el que resucita a todos. Es decir, no están ni en el cielo, ni en el purgatorio, ni en el infierno. No están en ningún lado. Están en la tierra. Y dice que Dios llamará a los muertos, y los muertos oirán su voz y se levantarán de los sepulcros. Pero no con los cuerpos que tenían, sino con unos cuerpos espectaculares, que son capaces de resistir el fuego de Dios y son capaces de viajar por el universo sin temor al frío, a la falta de oxígeno o a atravesar el sol sin problemas. Es decir, los cuerpos que tienen los ángeles, ¿de acuerdo? No son cuerpos normales, nuestros. Bueno, lo que dice Pablo, esto mortal se revestirá de inmortalidad y esto corruptible de incorruptibilidad. Eso lo hará Dios, pero toda esta historia de que si unos están... No, esto es una historia que tiene que ver con la filosofía griega y si no analizad toda la filosofía griega y veréis cómo habla de eso. Bien, volvamos. La destrucción por fuego será definitiva, mis hermanos. Los malvados serán estopa, no dejarán ni raíz ni rama, ceniza bajo vuestros pies. Será una destrucción del pecado para siempre. En varios textos se habla del fuego eterno, porque proviene de Dios y este es eterno. Pero además sus consecuencias purificadoras del pecado serán eternas, porque el pecado será erradicado para siempre, jamás, del universo. Finalmente, la idea del fuego eterno es sobre todo tipológica. ¿Sabéis que la tipología es la forma de llamar a esas historias, por ejemplo, el cordero sobre el cual depositaban los pecados, es un tipo ¿de quién? El cordero es un tipo de Jesús. Así es que la relación que existe entre el cordero y Jesús es una relación tipológica, ¿vale? Porque el cordero es el tipo y Jesús es el antitipo, Y la relación que existe entre los dos es tipológica, ¿vale? Entonces, cuando decimos que todo el problema del fuego eterno en el altar es tipológico, es que todo lo que ocurría en el altar mostraba lo que va a ocurrir al final en el juicio de Dios en el cielo. Eso es lo que muestra. ¿Cómo va a acabar, pues, toda la humanidad? ¿Cómo va a acabar? Hemos visto que la idea de un infierno con Satanás y sus ángeles atormentando eternamente a las almas de los pecadores no es bíblica. ¿Por qué no es bíblica? Porque Ezequiel, por ejemplo, Ezequiel 18:4, dice, el alma que peque, esta morirá. No dice que padecerá eternamente en el fuego, dice que morirá. Y en Malaquías 4:3 hemos leído que el fuego del juicio final no dejará ni raíz ni rama, serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe. Así es que claramente, todos los impíos serán quemados como los árboles son quemados. Fijaros una idea más sobre el altar. Si las personas son árboles, ¿qué es lo que los sacerdotes tenían el deber de trocear y echar día y noche en el fuego? Árboles. Decidme una cosa, ¿por qué Dios le da esa responsabilidad a los sacerdotes? Vosotros sois los que vais a echar los troncos, las ramas, todo de los árboles en el fuego. Día y noche vais a hacer eso. ¿Qué pensáis que Dios quería? ¿De qué quería hacerles Dios responsable? A ver, pensad. ¿De qué enseñanza? O sea, cuando un sacerdote troceaba la leña y la echaba, si el sacerdote sabía que todos los árboles representan hombres, cuando él llevaba en sus manos esos troncos y esas ramas y los echaba al fuego, ¿qué quería Dios que les quedara en la mente? ¿Qué quería Dios que les quedara? que ellos, como sacerdotes, eran responsables de la vida de los miles que morirían en el fuego. Es decir, si tú no les cuentas bien el proyecto de Dios a aquellos que no conocen a Dios, si tú no les hablas de la palabra de Dios, si tú no les dices que el fuego será el final, si tú no les dices que van a morir si no cambian, entonces tú eres el responsable de la muerte de esos en el fuego. Tú eres el responsable. Así es que día y noche esos sacerdotes, de alguna manera, al llevar esos troncos y echarlos al fuego, estaban siendo responsables de la vida de todos los que un día morirían en el fuego. Y lo dice claramente Ezequiel. Ezequiel 3, 18 al 19 dice, Ezequiel 3, capítulo 3, versículo 18 al 19 dice, cuando yo diga al impío, de cierto morirás, ese es el mensaje que Dios le da a toda la humanidad, vas a morir si no cambias, si tú no lo amonestas ni le hablas para que el impío sea advertido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu vida. Así es que, mis hermanos, como cristianos, que somos sacerdotes de Dios, todos los cristianos convertidos somos sacerdotes de Dios para los no convertidos, es decir, tenemos la responsabilidad de advertirles día y noche, a voz en grito si hace falta, de que van a morir, pero que hay una salvación si la quieren. Si no advertimos eso, si no se lo contamos, si no lo predicamos, entonces Dios nos hará responsables de la muerte de los miles y miles a los que no les hayamos hablado. Yo tengo un vecino al que nunca le he contado de la salvación, Dios me hará responsable de su muerte. Y eso es muy grave, porque puede que yo me pierda y que a lo mejor sea quemado en el fuego porque no advertí nunca a nadie. Y como aquel siervo infiel que contó Jesús en la parábola, escondí el talento que Dios me había dado, debajo de la tierra lo tapé, y cuando viene Jesús, dice, toma, aquí está tu talento, te lo devuelvo igual que me lo diste, porque sabía que eres un hombre justo, ¿verdad? Y no he querido complicarme la vida. ¿Y Dios qué le dice? ¿Qué le dice? No solo le quita el talento, sino que le dice, fuera. Eres un siervo inútil y malo, y finalmente es un siervo que muere. Así es que aquel que se guarda el Evangelio para él, aquel que no lo cuenta a los demás, aquel que no lo predica, finalmente es responsable de la muerte de todos los que tuvo a su alrededor, a los que nunca les habló de Dios. Eso es el mensaje que transmite el que los sacerdotes tuvieran que echar día y noche leña a ese fuego. La epístola de Judas, haciendo referencia a los que no conocen la salvación, nos dice en Judas 1, 23, a estos salvadlos, arrebatándolos del fuego. Fijaros qué interesante, ¿eh? A todos los seres humanos, salvadlos, dice, arrebatándolos del fuego. Y si no hacemos nuestro trabajo, muchos árboles, es decir, hombres, serán convertidos en ceniza el día que Dios venga como fuego consumidor. ¿Sabéis dónde se acumulaban las cenizas? En el altar. Vamos a volver atrás un momento. ¿Sabéis dónde se acumulaban las cenizas? Cuando limpiaban el altar lleno de cenizas, de toda la leña que se iba quemando día y noche ahí, ¿sabéis dónde ponían esas cenizas? Lo dice Levítico 1.16. A ver, que alguien lo lea. Levítico 1.16. A ver dónde se acumulaban las cenizas. Y claro, es que interesante, las cenizas son símbolo de los pecadores quemados, A ver dónde se acumulaban, dónde ponían el montón de cenizas. Es muy interesante, ¿dónde lo ponían? Y Dios dijo, las pondréis en este lado. Veremos a ver por qué. ¿Dónde las ponían? No, Levítico 1, 16. Bueno, a ver qué dice. Bueno, muy bien. Eso es. Levítico 1, 16. ¿Dónde dice que es el lugar de las cenizas? En el oriente. Mis hermanos, ¿quién viene del oriente? En toda la Biblia. ¿Quién viene del oriente? Jesús en su segunda venida. Así es que, ¿por qué echaban las cenizas en el lado oriental? Porque está mostrando cómo quedará el mundo y todos los pecadores en el momento que Jesús entre a través del oriente como fuego consumidor por encima de la tierra. ¿Qué pasará? Todos cenizas. Todos hechos cenizas. Por eso las cenizas al oriente. ¿Por qué? Porque por ahí entra Jesús. Así es que aquellos que no hayan aceptado al Cordero y que no sean transformados en un abrir y cerrar de ojos, convertidos en ceniza. Las cenizas al lado oriental del altar, que es por donde viene Jesús en todos los textos de la Biblia. Hay un montón de textos que dicen que Jesús viene por el oriente. Los tengo aquí. Si alguno los quiere, luego me los pedís. Claramente, fijaros cómo todos los detalles están ahí. ¿Quiere esto decir, mis hermanos, que el choque con la naturaleza de fuego de nuestro Dios convertirá en ceniza todo aquello que no haya confesado sus pecados ante la cruz sobre el Cordero? A aquellos que no hayan sido limpiados por la sangre de Cristo y ungidos con el Espíritu de Dios, todos los que no hayan crucificado junto a Cristo su naturaleza pecaminosa, que es la madera, serán quemados. Los que la hayan crucificado junto a Cristo, su pecado queda en la cruz y ya no queda. Son cambiados de madera a algo incorruptible y no son quemados. Los que hayan sido transformados del cuerpo mortal a un cuerpo glorioso semejante al de Cristo, serán consumidos. Perdón, los que no hayan sido transformados del cuerpo mortal a un cuerpo glorioso semejante al de Cristo, serán consumidos por el fuego del Dios Santo que consume todo lo que tenga que ver con el pecado. Jesús resumió todo el proceso del juicio y su segunda venida en una parábola. Y mis hermanos, me gustaría que analizáramos bien esta parábola. Jesús dijo en Mateo 13, la vais a tener escrita ahí. Fijaros lo que había dentro del altar. Exactamente a un codo y medio, a la mitad de altura de los tres codos de altura que tenía el altar, a un codo y medio de altura, un detalle interesante, mis hermanos, a un codo y medio, también la altura de un codo y medio era la altura de la mesa en el lugar santo, y un codo y medio era la altura del propiciatorio en el lugar santísimo. Así es que la reja del altar, la mesa de los panes del lugar santo y el arca de la alianza tenían un codo y medio. Algo muy interesante, porque la mesa de los panes del lugar santo y el arca de la alianza son símbolos del trono de Dios, uno en el lugar santo y otro en el lugar santísimo, en el juicio. ¿Qué quiere decir que la red donde era echado el cordero también estuviera un codo y medio? Quiere decir que el juicio está presente en todo momento, desde la cruz hasta el día de la expiación. Y leímos los textos en los que Jesús decía, en el momento que murió, ahora el mundo ha sido juzgado, ahora Satanás ha sido juzgado con su muerte. Por lo tanto, me está diciendo, la altura simplemente de la reja me está diciendo, está hablando del juicio de Dios, un juicio que se prolonga hasta que se termine el juicio en el arca de la alianza, por eso todo el trono de Dios. Y otra cosa interesante, ¿qué dice Elena de White? Que a pesar de la oscuridad y que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién dice que estaba al lado de la cruz? Invisible, en la oscuridad, ni siquiera su propio hijo lo veía. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba? Dice Elena de White que estaba el trono del Padre, el propio Padre, al lado de la cruz, en medio de las tinieblas. Y dice que tapó con las tinieblas la desnudez de su hijo en la muerte. ¿Por qué entonces la reja está a un codo y medio? Porque me está diciendo que el trono también estaba ahí presente, sacrificándose junto con su hijo. Por eso un codo y medio la mesa de los panes, un codo y medio el arca de la alianza, un codo y medio la reja. Pero ahora leamos esta parábola. En Mateo 13, 47. No lo tengo escrito aquí, no sé por qué. Bien, Mateo 13, 47 al 50 dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. Así será, dijo Jesús, el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y mis hermanos, decidme si entendéis un poco mejor la parábola cuando miráis esta imagen y después de explicar todo lo que hemos explicado. ¿De qué red está hablando Jesús? Está hablando de esa red de ahí. Una red que coge todo lo que es el mundo entero. ¿Lo veis? Porque si el altar es el mundo entero, la red está cogiendo el mundo entero. ¿Qué era echado continuamente dentro de esa red? Era echado el cordero con los pecados de todos aquellos que lo habían depositado sobre ello. Era echada la leña que representa a todos los habitantes del mundo dentro. Todo. Y todo lo aguantaba la red. Ahora dice Jesús, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar. ¿De qué símbolo el mar en la Biblia? ¿De qué símbolo el mar? Pueblos, muchedumbres, naciones de toda la tierra. Así es que Jesús dice, ¿cómo voy yo a juzgar a todos los habitantes de la tierra? Bueno, pues es como una red. Yo voy a echar una red de cazar animales, una red de pesca, la voy a echar en el mar de este mundo, ¿eh? Y voy a coger toda clase de peces. ¿Qué son los peces? ¿Qué son los peces según Jesús? ¿Qué son? Son hombres. Jesús es que le dijo a los discípulos, os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ya no seréis pescadores de peces, os voy a hacer pescadores de hombres. Es decir, vais a convencer a las naciones, a los hombres de este mundo, de la redención, de la salvación. ¿Eh? Los peces son hombres de estas naciones. Todos son capturados por una red y sometidos a un proceso de selección, un juicio, donde los buenos son recogidos en cestas y los malos son echados ¿a dónde? Al horno de fuego. Exactamente lo que es el altar. ¿Por qué una red? Es interesante, hermanos. La red era de bronce, completamente de bronce. El altar funcionaba como un horno crematorio, con una red de bronce sobre la que ardía continuamente esa leña. Fijaros lo que dice Éxodo 27, del 4 al 5. Fijaros cómo describe esta red. Dice, le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás cuatro argollas de bronce en sus cuatro esquinas, las pondrás bajo el cerco interior del altar y llegará la rejilla hasta la mitad de la altura del altar. O sea que a la mitad de la altura exactamente ponía la rejilla. Y la rejilla de alguna manera salían cuatro anillas, algunos autores incluso creen que lo que los sacerdotes llevaban no era todo el altar, que era enorme. No hay madera que soporte, o varas de madera que soporten, ni revestidas de bronce, el peso de ese altar. Ese altar, mis hermanos, tenía tres codos de altura. Era altísimo, era más alto que un hombre. Y tenía cinco codos de longitud. O sea, que era un altar que posiblemente era de aquí a la pared, hasta allí, y era así de alto. Tenían que subir a través de una rampa a ese altar. Decidme, ¿cuántos sacerdotes podrían llevar todo de tablas de madera, gordas para que no se deformara, y revestido de bronce, que pesa como el hierro? Y aquello, ¿quién iba a levantar aquello para llevarlo? Entonces muchos autores piensan que lo que llevaban realmente no era el altar entero, sino que era la reja de bronce, que era realmente el elemento del juicio, porque todo lo demás representaba el mundo, pero el elemento del juicio, es decir, aquello que iba a ser echado en el mar para recoger a todos los peces, era la reja. Dice, harás cuatro argollas de bronce en sus cuatro esquinas. Fijaros que las cuatro esquinas dice que son las cuatro esquinas de la red. La pondrás bajo el cerco interior del altar y llegará a la rejilla hasta la mitad del altar. Sabéis, en hebreo, la red es reset. Y aparece 22 veces en el Antiguo Testamento, siempre aplicada a una red para atrapar animales y hombres. Siempre. O sea, que esta red que Dios les dice que hagan ahí es una red de bronce para atrapar animales y hombres. De Sedecías, el último rey impío de Judá, en Ezequiel 17:20, dice, extenderé sobre él mi red y quedará preso en mi trampa. Le haré venir a Babilonia y allí entraré en juicio con él por su infidelidad que contra mí ha cometido. O sea, eso dice Dios de un rey de Israel que se había portado fatal. Y Dios dice, voy a tirarle mi red encima. ¿Qué red? La red del juicio de Babilonia. Es decir, iba a emplear al rey de Babilonia para cercar a toda Jerusalén, echar una red encima y se lo iba a llevar a Babilonia. Dice, y allí entraré en juicio con él. De los caldeos, instrumento del juicio de Dios sobre Israel apóstata, se dice, en Habacuc 1, del 14 al 15, tratas a los hombres como peces del mar, como a reptiles que no tienen dueño. Está diciendo esto de Babilonia, cómo trataba Babilonia a la gente. Dice, a todos los pescas con anzuelo, los recoges con tu red y los juntas en tus mallas. Así es que claramente Babilonia como elemento de juicio también aparece aquí. Así es que la red es una figura de juicio divino contra el pecado. Y de las 22 veces que se menciona la palabra reset, que es la que aparece para esta red en el Antiguo Testamento, 17 veces está dentro de un contexto de juicio. Y 3 de esas veces el juicio es por fuego. Es decir, después de recoger con la red, lo que hay en la red se quema completamente. Entonces es posible establecer una relación entre la red que atrapa todo tipo de peces en la parábola de Jesús y la red de bronce del altar. Y ahora terminamos con esto. ¿Qué son las 4 argollas que enganchaban a la red por sus 4 esquinas? ¿Qué son? Pues Dios le dijo a Ezequiel, en Ezequiel 7:2, el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. El fin viene sobre los 4 ángulos de la tierra, sobre los 4 extremos de la tierra. En el Apocalipsis, ¿cuántos ángeles están sujetando esos extremos de la tierra y aguantando los vientos, esperando a que dice a que todos los justos sean sellados en sus frentes? Es decir, hasta que acabe el juicio y todos aquellos que realmente se han arrepentido y han cambiado de vida sean sellados por Dios, sean escritos sus nombres en el libro de la vida y sean salvos. ¿Qué dice Apocalipsis? Dice que hay 4 ángeles aguantando los 4 ángulos de la tierra. En Apocalipsis 7, del 1 al 3, lo dice claramente, hasta que sean sellados todos los justos. Y finalmente, 1000 años después de la segunda venida de Cristo, se produce la resurrección de los impíos, donde se dice que Satanás saldrá a engañar a todos los que están en los 4 ángulos de la tierra. También se habla de las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿De todo ello de qué se deduce? Bueno, pues que la red lo que coge es a todas las personas del mundo que están en los 4 ángulos de la tierra. Pero ¿sabéis el término hebreo que se emplea para las anillas por donde pasaban las barras y que sujetaban la red? ¿Sabéis cómo se llamaba a esas anillas? Pues se les llamaba sellos. Así es que resulta que hay 4 sellos. Esos famosos sellos que aparecen en el Apocalipsis son las anillas del altar. Y es muy interesante, ¿verdad?, que esos sellos, que son los sellos que empleaban los reyes para sellar los documentos de juicio y todo, aparezcan ahí. ¿Por qué? Pues porque Apocalipsis 7, del 1 al 4, ¿qué nos dice? Apocalipsis 7, del 1 al 4. Fijaros qué interesante. Veréis cómo se junta todo ahora. Apocalipsis 7, del 1 al 4. Dice, después de esto, vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. ¿No os parece interesante que esté todo junto aquí? También los árboles. ¿Qué son los árboles, hemos dicho? Hombres. Así es que dice que no sople viento. ¿Qué son los vientos en Apocalipsis? Es la guerra, destrucción, cataclismos. Entonces hay 4 ángeles de Dios sujetando todo eso para que no ocurran desgracias tan tremendas, ni guerras tan espantosas, ni cataclismos nucleares tan increíbles que acaben con la vida de la tierra. Y 4 ángeles están sujetando los 4 vientos, ¿hasta cuándo? Dice. Dice, vi otro ángel que subía desde donde sale el sol. ¿Habéis visto? Desde el oriente, por donde viene Jesús, desde donde sale el sol. Y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, este ángel es Cristo, clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Fijaros, mis hermanos, todo está ahí, todo está en el altar, incluido las anillas de los sellos, están ahí, y los 4 ángeles que están sujetando tienen la posibilidad de hacer daño y de destruir la tierra, Pero Cristo, que es el ángel que viene del oriente, les dice, esperad, todavía aguantad un poco más, aguantad el tiempo de gracia, no hagáis daño a nada que esté en la tierra, especialmente a los árboles, es decir, a los seres humanos. Esperad, todavía sigue el tiempo de gracia, todavía no ha acabado el tiempo de gracia, quiero terminar de sellar a todos los hombres. Lo que me está diciendo que Dios va a esperar hasta el último instante para salvar al máximo de personas posibles de este mundo. Sí, 144.000 es simbólico. Todo lo de Apocalipsis prácticamente es simbólico, todo, ¿eh? Así es que yo no puedo interpretar literalmente nunca Apocalipsis. Tengo que interpretarlo a la luz de lo que me dice la Biblia. Entonces yo tengo que buscar todo, los símbolos de Apocalipsis en toda la Biblia. Es la única manera de interpretarlo correctamente, ¿eh? Es un número simbólico, que son 12.000 de cada tribu, ¿vale? Había 12 tribus por 12.000. 12.000 es un número de máximo, es decir, miles de cada tribu. Si había 12 tribus, pues ahora multiplicado por 1.000, ¿eh? 12.000 por 12, 144.000. Vale, pues hay que analizar qué son las mujeres, ¿eh? Que son iglesias, iglesias falsas, iglesias no correctas. Es decir, que no se han contaminado con mujeres, quiere decir que no se han contaminado con iglesias que no tienen la verdad, sino que se han mantenido en la palabra de Dios, en la verdad, se han mantenido hasta el final ahí, ¿eh? Buscando la verdad. La salvación no está en una iglesia, la salvación está en la palabra de Dios. Así es que los que no se han contaminado con mujeres, y mujeres en plural en hebreo siempre es negativo, siempre son mujeres de mala vida, así es que mujeres de mala vida en Apocalipsis son símbolo de prostitución, prostitutas. Dios, Jesús, se quiere casar con una iglesia perfecta, que es la iglesia que aparece en Apocalipsis 12. Esa iglesia que está revestida del sol, de la luna, de las estrellas, que es pura, perfecta, que se mantiene fiel a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús. Pero hay otra mujer tremenda, que es la mujer ramera, con la que muchos se contaminan. Dice que todos los reyes de la tierra han fornicado con ella. Esta mujer ramera es la iglesia cristiana que ha caído en la apostasía, es decir, que ha caído en el error, que se ha apartado de Dios, ¿vale? Así es que claramente esto es el gran mensaje de la red del altar. Y fijaros que está sujeta por los cuatro sellos de Dios que sellan y mantienen, sujeto por cuatro ángeles, el tiempo. Entonces, ¿cuántos sacerdotes, según la deducción de Apocalipsis, debían de llevar esta red? Porque todo es tipológico. Los sacerdotes representaban a esos ángeles. Igual que los cuatro sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, representaban a los cuatro querubines que hay en torno del trono de Dios y que están todo el día gritando, santo, 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 Dios. Pues, si nos dice que cuatro ángeles sujetaban esas cuatro anillas, a través de las barras, sabemos que cuatro sacerdotes posiblemente llevaban esa red de bronce en los traslados que hacía el pueblo de Israel cuando desmontaba todo el tabernáculo y llevaba ese altar o esa red por el mundo.